Señor, gracias por este día y gracias por tu bondad, tu misericordia y gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir lo que tú tengas que decirnos el día de hoy y que podamos escuchar con fe, con un corazón abierto y dispuesto a lo que tú quieras decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos es esta carta en la que el escritor está tratando de explicarnos que el Señor Jesús es superior a cualquier otra cosa, incluso superior a un sistema ritualista, a un sistema religioso tan glorioso como era el sistema judío. Nomás piensa esto: el sistema judío constaba de la ley que fue dada por Dios, las fiestas que fueron instituidas por Dios, los rituales que Dios había mandado a su pueblo. ¿Qué puede haber mejor que todo esto? Bueno, la respuesta es Cristo. Cristo es mejor que todo esto porque todo esto apunta hacia Él. Solo que no es tan fácil de verlo, y lo que está haciendo el escritor de esta carta es explicarnos de qué manera Cristo es superior. Comenzamos hablando que Cristo es superior a los profetas, ¿te acuerdas? Porque el capítulo 1 dice que Dios habló de muchas maneras por los profetas a los padres. Los profetas anunciaban el mensaje de Dios, pero Cristo, en los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. No por el Hijo solamente, sino en Hijo. Cristo no solo es el mensajero de Dios, sino que es el mensaje de Dios. Luego hablamos de Cristo superior a los ángeles, porque los ángeles de alguna manera estuvieron involucrados cuando Dios otorgó la ley, y eso hacía que tuvieran una estima muy alta. Son seres poderosos, son seres gloriosos, y Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles, con todo lo poderosos y gloriosos que son, son seres creados, mientras que Cristo es el creador. Y luego hablamos como, a pesar de que Cristo es superior a los ángeles, se hizo por un poco de tiempo inferior a los ángeles. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Y como hombre fue a la cruz. ¿Por qué era necesario esto? Porque Dios es justo. Un hombre pecó, por tanto la paga del pecado es muerte. ¿Quién debe morir? Un hombre. No vale si muere un ángel, o incluso, permítame decirlo, de estas cosas así que supuestos. Si Dios pudiese venir y morir de alguna manera, no nos vale, porque la justicia debe satisfacerse con la muerte justa de un hombre por un hombre. Por eso Dios no es como que se viste de hombre, se hace hombre, un hombre 100% humano, para que en su humanidad Él pueda pagar el precio de nuestros pecados y resucitar y volver a su trono, porque Él no es inferior a los ángeles. Un ángel nunca hizo eso. Y ahora, a partir del capítulo 3, vamos a estar un par de semanas, tres semanas en este capítulo, tratando de entender cómo nos va a presentar que Cristo es superior a Moisés. Es difícil acentuar la importancia de Moisés en la historia del pueblo judío. Nosotros en Sudamérica, ustedes saben que yo soy de Bolivia, y en Sudamérica, pues el libertador por excelencia, ¿no?, es Simón Bolívar. El Simón Bolívar es el gran libertador de muchas naciones en Sudamérica, y tiene, pues, tiene calles, plazas, parques. Bolivia se llama así por Bolívar, es decir, es un hombre que las naciones, digamos, que le rinden mucho tributo. Bueno, eso es nada comparado con cómo veía el pueblo de Israel a Moisés, porque a través de Moisés Dios otorgó la ley. Entonces, ¿qué puede haber superior a eso? Evidentemente Cristo, pero eso nos lo va a explicar paso a paso a lo largo de este capítulo. Así que vamos a comenzar. Capítulo 3, versículo 1. Dice: por tanto, y todos sabemos que ese por tanto implica una conclusión de todo lo anterior. ¿Qué es lo que nos había dicho anteriormente? Bueno, nos había dicho que Cristo es superior a los ángeles, a los profetas, que Cristo se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, pero que además Él se hizo hombre y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Además, dice en el versículo 16 que no socorrió a los ángeles, del capítulo 2, 16, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Entonces, todo eso, Cristo nos hizo hermanos, nos hizo bajo un mismo Padre, fue misericordioso. Bueno, todo eso, por tanto, por todo eso, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, lo primero que va a hacer es explicarnos quiénes somos. Dice, por todo lo anterior, número uno, hermanos santos. Claro, incluido el que está escribiendo la carta, es un hermano de nosotros. ¿Hay hermanos mayores, es decir, que han madurado en la fe antes que nosotros? Sí, pero todos somos iguales, somos hermanos. Nos ha hecho, tenemos una misma necesidad y Dios proveyó la misma sangre para todos. Somos hermanos, no estamos diseñados para vivir aislados. Esto de que yo voy a ser el llanero solitito no funciona. El cristiano está llamado a vivir en esta comunidad de hermanos, pero dice hermanos santos. Es decir, santo quiere decir consagrado, apartado. Es lo contrario como de profano, lo mundano. Tenemos una hermandad que es santo, una hermandad santa, resultado de su obra. Él nos compró, Él nos ha hecho suyos. Entonces dice hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. La palabra participantes puedes traducirla como compañeros, casi casi como colegas. O sea, todos somos compañeros de un llamamiento celestial. Hubo un llamado. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Por qué eres creyente? ¿Por qué Cristo es el Señor de tu vida? Porque Dios te llamó. No hubo un concurso de méritos. A ver, presenten sus currículums, vamos a escoger a los mejores. No. Gracias a Dios, porque probablemente algunos de nosotros no hubiéramos sido aprobados. Estamos aquí por un llamado, un llamamiento que además dice es celestial. Déjame ponerlo de esta manera. Moisés llamó al pueblo, pero fue un llamado a salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Salieron de Egipto, entraron al desierto, 40 años después llegaron a la tierra prometida, pero todo es en este mundo, todo es en esta tierra, todo es acá. Es un llamamiento, digamos, bueno, glorioso, pero terrenal. Cristo nos hizo un llamamiento celestial, va más allá de las fronteras de este mundo. De hecho, en el capítulo 2, versículo 10, dice, convenía, 2:10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase al autor de la salvación de ellos. Entonces, dice que tenía el propósito de llevar a muchos hijos a la gloria. Ese es nuestro llamado. No ir a la tierra prometida, llámese cualquier terreno que tú quieras, sino a la gloria. Es un llamamiento celestial. Pablo, hablando de esto, en 2 de Timoteo, si me acompañas a 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo 1, versículo, voy a leerlo desde el 8 para que tengamos un poquito el contexto. 2 de Timoteo 1, 8 dice, por tanto, le habla a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Presta atención, Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, lo mismo que está diciendo el escritor de Hebreos, no conforme a nuestras obras. Ninguno de nosotros tuvo un llamamiento conforme a lo que, es que yo sí me había esforzado. Es que yo desde niño iba a la escuela dominical y me sabía todos los versículos y todas las canciones. Y no fue por eso, porque a lo mejor sí, a lo mejor tú tuviste la gracia de que te llevaron a la iglesia y en verdad te sabías todos los himnos y todas las canciones y todos los versículos. Yo no. Yo tengo un montón de basura en mi cabeza que se metió ahí en la adolescencia y que quisiera sacar. Y mientras tú estabas alabando a Dios, yo estaba haciendo quién sabe qué cosas. Y tendrías ventaja sobre mí. Pero no fuimos llamados por eso, ni tú ni yo. Fuimos llamados, dice ahí, versículo 9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Sabes por qué te llamó Dios? Porque Él tiene un propósito. Él tiene un objetivo. ¿Y cuál es su propósito? La gloria de Dios. Él dijo: voy a glorificar mi nombre y voy a usar a este muchacho. Se ve que no tiene futuro, se ve que no tiene destino, se ve que no tiene nada, y me voy a glorificar dándole una identidad. Ahora va a ser parte de los hermanos santos que tienen un llamamiento espiritual. Y así fue conmigo, y así fue contigo. No según tus obras, no de acuerdo a tus obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, lo que está haciendo el escritor de Hebreos para empezar es explicando o recordándonos quiénes somos: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y ya que entendemos quiénes somos, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra considerar habla de algo, es una palabra muy intensa, es muy activa. Literalmente podrías traducirla como observar con la mente, ¿no? ¿Cómo es observar con la mente? O sea, no solo con los ojos, yo puedo estar mirando así, no estoy viendo nada, y mis ojos sí, pero mi mente no. Observar con la mente es involucrar mi mente, mis ojos, mis oídos, mi pasión, mis pensamientos, todo. ¿Qué tengo que observar tan detenidamente? Dice al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo. Considera, mira atentamente. La NBI traduce como fijen su atención en Jesús. Fijen su atención, o sea, no más miren, sino fijen su atención. La NTV traduce: consideren detenidamente a este Jesús. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el capítulo 1? Dios, habiendo hablado de muchas maneras antes a los padres por los profetas, ahora en los postreros días ha decidido hablarlos en el Hijo, por el Hijo. Y si el Hijo es el mensajero, pero también el Hijo es el mensaje, ¿qué tengo que hacer? Observar detenidamente, considerar a Cristo. Ahora, fíjate cómo es presentado Cristo. Ahí versículo 1 todavía. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo primero que le dice es apóstol. ¿Tú sabías que le llaman a Jesús? Es la única vez en la Biblia, pero a Jesús se le llama el apóstol del Padre. Apóstol quiere decir enviado. Pero no solo enviado, sino es enviado con una especie, el día de hoy lo traduciríamos como un embajador. Un embajador, ¿qué es lo que hace? Es un enviado, por ejemplo, un embajador de México en Italia, es un enviado que representa a México. No representa al gobierno. No representa al partido que está en el gobierno, representa a la nación. Ese embajador representa a la nación mexicana. Lo que habla, no habla a nombre del gobierno, del presidente o del partido político. Habla a nombre de la nación. Entonces, Cristo es eso. Él vino enviado, pero no solo como enviado, sino en representación de nuestro Padre. De tal manera que cuando Tomás le dice: oye, mira, hagamos una cosa, muéstranos al Padre y ya. Él le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, soy el apóstol, ha visto al Padre. Entonces, cuando te preguntan: oye, el día de hoy existen apóstoles, por lo menos uno, sí, porque Cristo existe y está vivo, y Él sigue siendo el apóstol del Padre, Él es el enviado. Déjame ponerlo de esta manera: el Padre tiene un apóstol, no más, Cristo, es el único. Cristo encomendó a 12 apóstoles para que establecieran la doctrina de la iglesia, los 12 apóstoles. Y ahí podríamos poner el 13, que sería Pablo, ¿no? Porque es un apostolado distinto. Otros dicen es el que debería estar en vez de Matías, no importa. Digamos que hay ese grupo de apóstoles que, como ellos, no hay más. Y a partir de ahí la iglesia encomendó el evangelio a otros y fue enviando a otros, y esos también son apóstoles, no como rango sino como función. Déjame ponerlo así: yo vivía en México, servía en Semilla México, me congregaba en Semilla México y me enviaron a Querétaro a establecer esta iglesia. Soy un apóstol de Semilla México a Querétaro. Eso quiere decir que mi rango es superior al, por ejemplo, del pastor Alex, porque él no es apóstol. No, de ninguna manera. Simplemente Dios en su plan, en su gracia, dijo, ahora te voy a usar de esta manera y me envió acá. No me hace ni superior, ni mejor, ni más espiritual, ni nada. Es simplemente una función dentro del cuerpo. Entonces, el día de hoy hay apóstoles como esos, muchos. Muchos que han sido enviados, que la iglesia ha enviado. Como función, no como rango. Como los 12 apóstoles, no hay más. Y como Cristo como apóstol, no hay más. Entonces, los presenta a Cristo como apóstol. Y luego dice, sumo sacerdote de nuestra profesión. Y las personas que están leyendo esto dirían, ah, caramba, ¿cómo? A ver, ¿cómo puede ser sumo sacerdote? Los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá, no puede ser sacerdote. Y eso lo va a explicar más adelante, así que no lo vamos a tocar ahorita, pero más adelante le va a dedicar buenos capítulos a ese tema. Por lo pronto, lo que está haciendo, creo yo, es empezar a poner esta imagen, porque Moisés es el enviado de Dios para liberar al pueblo. ¿Te acuerdas? Lo encuentra en el desierto, en una zarza ardiendo se revela y le dice, te voy a enviar porque he oído su clamor, vas a ir y vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés es el, digamos, apóstol que Dios está enviando para liberar a su pueblo. Pero Moisés le dice, híjole, Señor, pues que yo no sé hablar. Y entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Aarón va a ser el que hable. Pero no estaba, digamos, en el plan original. Tenía que ser Moisés, pero ahora están dos. Y Aarón va a ser el sumo sacerdote, más adelante. Entonces es como que la libertad que vino al pueblo judío, la libertad de Egipto, vino con un apóstol y un sumo sacerdote. Que no pudo ni siquiera cumplirlo porque se tuvo que partir el rol. Cristo es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Y así como Egipto, como Israel salió de Egipto, tú y yo salimos de otro Egipto. Salimos del mundo, salimos de la esclavitud del pecado y fuimos liberados, pero no por Moisés y Aarón, sino por Cristo. Por eso dice apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. No está hablando de profesión como arquitecto o así. La palabra profesión en griego es... la podríamos traducir como confesión. Es como la fe que profesas, en lo que crees. En griego, la palabra esta que se pone acá, por ejemplo, derivó en una palabra española, en español, que es homologar. ¿Sabes lo que es homologar? ¿No? Homologar es como hacer el de valor equivalente, ¿no? Es cuando homologas un documento, que es como que te le están dando validez. Están homologando estos dos documentos, tienen la misma validez. Y confesión es eso. Dios dice, esto es pecado. Y a veces tú y yo decimos, bueno, lo que pasa es que así me criaron. Lo que pasa es que en mi familia todos somos gritones. Yo soy del norte, allá se habla así medio golpeado. Soy medio enojón, lo que pasa es que mi cuidado, yo estudié en un lugar. Y lo que estamos diciendo, Dios dice pecado, yo le digo es la cultura. Y estamos hablando distinto. Confesar es homologar. Dios dice que es pecado. Ok, no es que mi educación, mi cultura, mi familia, es que, perdóname, Señor, es pecado. La ira es pecado. El hablarle mal a mi esposa, no tratarla como vaso más frágil, es pecado. No es que yo nunca tuve ejemplo de mi papá. No. Todo eso es como torcerlo. Homologar es decir, tú dices que es pecado, es pecado. Eso es confesar. Confesar mi pecado es decirle pecado a lo que Dios llama pecado. ¿Y sabes qué nos homologa en nuestra fe? Creer que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote. Déjame te lo leo en la NTV. Nuevamente ese versículo dice, considerad detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Lo confesamos como el mensajero de Dios, el apóstol y el sumo sacerdote. Nosotros, nuestra fe descansa en eso, en que hemos confesado con la boca y con nuestra vida que Cristo fue el enviado del Padre y que Él es nuestro intercesor. Entonces, habiendo dicho todo esto, dice, el cual, Cristo Jesús, es fiel al que le constituyó. ¿Quién lo constituyó como apóstol y sumo sacerdote? El Padre. No yo, el Padre. No hubo votación. Yo opino que estamos entre la serpiente emplumada, Jesús y Buda. No, votemos. No, no hubo eso. El Padre, Él encomendó esta tarea de ser apóstol y sumo sacerdote a Cristo. Y Cristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, va a comparar a Cristo con Moisés, y esto es interesante, porque no lo va a comparar demeritando a Moisés, porque podría ser, ¿no? Moisés ni llegó a la tierra prometida. Intentó, y en algún momento Dios le dice: mira, me representaste mal, tú no vas a ir. Y ya con eso descalificaba a Moisés. Pero no está haciendo eso. No está haciendo eso. De hecho, ¿te has dado cuenta que todos los personajes del Antiguo Testamento, cuando los traen al Nuevo Testamento, vienen como si no hubieran pecado nunca? Job era, digo Job, el sobrino, Lot está viviendo en Sodoma. Lot realmente es como bastante desastroso, pero cuando viene el Nuevo Testamento se le llama el justo Lot. Y Abraham tiene una serie de problemas terribles, y cuando viene acá es el padre de la fe. O sea, siempre que alguien atraviesa esa página blanca que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando atraviesa después de la cruz, aparece como justificado. Bueno, Moisés, que tiene muchas cosas que se le pueden reprochar, desde que mató a un hombre para ver si quería el libertador, o sea, hay muchas cosas reprochables, es traído sin considerar esas cosas. Lo que se dice de Moisés es que fue fiel en toda la casa de Dios. La palabra casa, ya lo hemos platicado antes, hace referencia al tabernáculo, la casa de Dios literalmente, ¿no? Donde está el arca y todo. Pero también hace referencia a la familia, como el linaje, así como la casa Cruz, la casa Pérez, la casa, no estamos hablando del edificio, sino la familia. Y Moisés fue fiel, número uno, a la casa de Dios, porque él construyó el tabernáculo tal como Dios le había pedido, pero también fue fiel a la familia. ¿Te acuerdas que hay un momento en el que Dios dice: mira, Moisés, el pueblo es un desastre, los voy a destruir y te voy a dar otro pueblo? Y Moisés fielmente le dice: no, Señor, no lo hagas. Entonces Moisés fue fiel, verso 3, porque de tanto, voy a leerlos del versículo 2, el cual es fiel, Cristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cristo tiene mayor gloria que Moisés, porque dice: cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Tiene mayor honra que la casa, el que hizo la casa. Y lo podemos ver de dos maneras, ¿no? La primera es que aún el día de hoy hay arquitectos muy importantes, hay arquitectos reconocidos, que sus obras son reconocidas por la firma que tienen, ¿no? Y no sé, Frank Gehry tiene unas edificaciones así que parecen como que se están derritiendo, y es la marca de este cuate, ¿no? O no sé, Gaudí, Le Corbusier. Hay uno que yo lo, no es que lo conozco, pero digamos, conozco su obra bastante bien. Se llama Mario Botta, con doble T, Mario Botta, porque él hizo un monumento ahí en el pueblo donde yo crecí, en Santa Cruz, para una cumbre de las Américas que hubo. Se lo contrató, hizo un edificio, el Monumento a las Américas, que básicamente es un cubo así, todo sin chiste, hecho de ladrillo pelado, no tiene ni pintura ni nada, es así, ladrillo uno sobre otro, un cubo y un árbol encima. Y allí como a 30 metros otro cubo y un rayo láser que llegaba hasta el árbol. Ese es el monumento más o menos. Como que tú lo ves y dices: ¿y esto? Arquitectura 101, como que no tiene el menor chiste. ¿Por qué es tan importante? Porque es de Mario Botta. De hecho, yo cuando era joven estábamos en una serie de activismos en contra de las drogas y no sé qué, y quisimos hacer un festival ahí, porque pues es un cubo vacío, ¿no? Y pedimos permiso y en la gobernación dijeron: no, no se pueden poner cuadros, no se pueden poner clavos, no se puede poner nada, no se puede pegar nada. ¿Por qué? Porque es un monumento, es un cubo. Sí, pero es un cubo de Mario Botta, Entonces, el edificio tiene valor, o sea, si lo hago yo, me llevan arrestado por agresión a la estética del pueblo. Pero si lo hace Mario Botta, es monumento nacional. ¿Okay? Entonces, la casa tiene valor por el que la hizo. Lo segundo que está diciendo es que Moisés fue fiel, sí, pero Cristo no solo fue fiel, sino que además es el que hizo la casa. Voy a volver a leerlo. Versículo 3. De tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ojo, está diciendo que Cristo hizo la casa. Porque toda casa es hecha por alguno. Las casas no salen así de la tierra. Alguien la hizo. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí está esta cosa rara, porque primero dice que Cristo hizo la casa y ahora dice que Dios hizo todas las cosas, por tanto Cristo es Dios. Y por tanto Cristo es superior que Moisés. Versículo 5, déjame seguir un poquito más adelante. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés es parte de la casa, es siervo, es parte de la familia. ¿Para qué fue fiel? Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Moisés fue fiel al pueblo, a la casa de Dios, pero él era parte de la casa. De hecho, mira, en el versículo 2, cuando dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, lo que está haciendo, está citando un pasaje en Números. Acompáñame a Números capítulo 12, por favor. Solamente para que entendamos la importancia de Moisés. Números 12. Números 12 es una historia bastante interesante. Fíjate, Números 12, versículo 1. Voy a leerlo desde el 1. María, que es la hermana, ¿no? María es hermana de Moisés, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Un poquito María y Aarón están como diciéndole: pero ¿acaso Moisés es tan importante? Dios también nos usa. Ojo, María y Aarón están hablando contra Moisés. Dice versículo 2 al final: y lo oyó Jehová. Ah, caramba, o sea, Dios está escuchando lo que están diciendo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es curioso porque Moisés es el que está escribiendo esto, ¿no? Él dice: Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Pero bueno, Dios le dice que lo escriba y lo escribe. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Ay, nanita, ¿te imaginas que Dios dice: a ver, María, Aarón, Moisés, vengan, quiero hablar con ustedes? Entonces los lleva hasta el tabernáculo de reunión, que estaba en la puerta afuera del campamento. Y dice: y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Entonces Dios baja en esa nube y le dice, llamó a Aarón y a María. O sea, Aarón, María, un paso al frente. ¿Te imaginas qué estrés? ¿Tú sabes lo que dijiste? ¿Será que se enteró o no? Como que un paso al frente. Salieron ambos y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Voy a levantar profetas. ¿Y sabes qué les voy a decir? Lo que sea que tenga que decirles, se los voy a decir en visión o en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. De ahí es esa frase que tomó el escritor de Hebreos. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, imagínate que Dios está saliendo a defenderte. Tampoco dijeron mentira. Dios sí había hablado, o sea, Dios puede hablar por María, Dios puede hablar por Aarón. Pero imagínate qué altura, permíteme usar esa palabra, qué altura tiene Moisés que Dios dice: a ver, vamos a aclarar las cosas. A todos yo les voy a hablar en visiones y con sueños y cosas así. A Moisés no, Él va a ver mi cara. Él, por supuesto, no es que vea una cara literal, ¿no? Pero él va a estar en mi presencia. Esa es la altura de Moisés. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, bueno, Cristo es mucho mayor que eso. Porque él no, porque Moisés fue fiel a la casa, pero Cristo es el creador de la casa. Y dice al final, la cual somos nosotros, la iglesia. La casa de Dios, la familia de Dios es la iglesia, pero también el edificio. Es decir, somos, dice Pedro, piedras vivas, poniéndonos unos al lado de otros. Y el problema es que son piedras vivas, ya lo hemos visto antes. El ladrillo que está aquí abajo, ese no se queja. Ahí le pones otro, y ahí está, porque está muerto. Pero en cambio tú eres una piedra viva y te pone ahí y te ponen otro al lado y dices, Señor, es que este está aquí al lado, no me gusta. Y pum, hay otro encima, Señor, ¿qué onda? Y el que está arriba te ve y, o sea, y somos piedras vivas, ya estamos medio moldeándonos, pero somos piedras vivas en el templo de Dios. Déjame terminar con lo último para que es, no es tan confuso, pero mira, voy a leerlo desde el versículo 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, hay una diferencia, uno es como siervo, Cristo es como hijo. Moisés en toda la casa, Cristo sobre su casa. No sé si queda clara la diferencia. La cual casa, dice, somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Ah, caramba! Entonces, si yo no retengo hasta el fin, voy a perder la salvación. ¿Es eso lo que está diciendo? Yo creo que no. Sí hay muchas personas que interpretan este texto de esa manera, pero lo vamos a ver en el capítulo 6 con más detalle todo eso. Yo creo que no, y menos en este texto, por varias razones. Yo creo que lo que está diciendo es que si eres casa, que es la causa, el efecto va a ser que vas a permanecer. Si no eres casa, el efecto va a ser que no vas a permanecer. No está diciendo que para ser casa tienes que permanecer, porque eso tendría, dependería de ti, dependería de mí. No es eso, sino al revés. Si eres casa, vas a permanecer. ¿Por qué creo que está hablando y por qué creo que esa es la lectura correcta de este texto? Número uno, porque al final dice que podemos gloriarnos en la esperanza, o la esperanza gloriosa podría traducirse también. Si yo puedo gloriarme en que yo permanecí, te digo una cosa, cuando yo le entregué mi vida al Señor, cuando empecé a reunirme en la iglesia, había un montón de gente. Éramos un grupo grande de amigos que empezamos a asistir a la iglesia. Muchos ya ni van a la iglesia. Pues han desaparecido. ¿Quién sabe dónde están? Yo sigo. Yo sí soy fiel. Yo sí soy disciplinado. Yo sí persevero. ¿Para quién es la gloria? Para mí. Y no puede ser. Mi gloria es la esperanza. Que como a pesar de los años, yo sigo acá. Si dependiera de mí, hace mucho que yo hubiera tirado la toalla. Ya les he contado esto alguna vez. Hubo un tiempo en que yo viví un tiempo de depresión muy fuerte, no quería levantarme de la cama. La verdad la estaba pasando muy mal, ya conocía del Señor, ya estaba sirviendo en algunas cosas de la iglesia, pero la verdad la estaba pasando muy mal por distintas cosas que sucedieron alrededor. Y un día llegué a la oficina, ahí era la oficina de Semilla, era en Martí 110, y no aguanté más. Había un grupo de hermanos ahí reunidos y yo exploté. Y dije, no puedo más, no puedo dar un paso más. Ya no aguanto, estoy cansado. Me parece que Dios ni me escucha, ni le intereso, ni le importa mi vida. Oro, no pasa nada, ya no puedo más. Ya, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, ya no aguanto ni un día más. Y varios hermanos que estaban ahí oraron por mí, me consolaron y todo. Y al día siguiente, eso fue un martes, porque era la reunión de oración los martes. Al día siguiente, miércoles por la noche, el pastor César, que ahora está con el Señor, se me acercó y me regaló una toalla así chiquitita, de esas de manos, una toalla así chiquitita, y me dijo, Ibert, toma, Entonces yo la recibí y me dice, para que si tiras la toalla o se te cae, no te cueste levantarla, ¿no? Por supuesto era un símbolo en el que no dependes de tu capacidad, la toalla no es tuya. Y ¿sabes qué? No es mi fortaleza.
No es que yo persevero, yo tengo disciplina, tantos años y aquí yo sigo firme.
No, es gracia de Dios. Por eso creo que no está hablando de que yo tengo que perseverar, sino que si Dios me ha hecho su casa, si yo he creído que Él es el apóstol y el sumo sacerdote, que Él vino a pagar por mis pecados, entonces Él me va a guardar y puedo gloriarme en la esperanza. Por eso dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza, y la palabra confianza también se puede traducir como valentía, porque hay días en que es difícil, ¿sí o no? Hay días en que es difícil, pero Dios dice, reténlo, aguanta. No puedo, Señor, ¿qué tengo que hacer para retenerlo? Considera, mira, mira atentamente. Mira en las páginas de tu Biblia, mira en las conversaciones con tus hermanos. Somos una familia, mira, mira, ahí está el Señor. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe. Mira, ¿sabes por qué creo que esa es la lectura correcta? Porque en el versículo 2 dice, perdón, versículo 1, sí, dice 2, en el versículo 2, que Cristo es fiel al que le constituyó. ¿Quién lo constituyó como apóstol, como sumo sacerdote? ¿Quién lo envió como salvador? Dios. No depende de mi fidelidad, depende de la fidelidad que el Hijo le tiene al Padre. Y eso es suficiente. Todos conocemos este versículo, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿de qué dependemos? Él es fiel. No que yo sea fiel. Pablo le dice a Timoteo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso no creo que esté hablando de que yo tengo que permanecer, yo tengo que hacer aguas, porque si no te vas a perder la salvación, sino que te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú has creído, si eres la casa de Dios, tú no te estás edificando, es Él que está edificando. Él agarró una piedra del monte y dijo, la voy a poner aquí. Y sí, en este monumento de las Américas, que está ahí en mi pueblo, está este bloque de cemento, bueno, de ladrillos acá, este otro cubo de ladrillos allá, un árbol seco arriba, un rayo láser y en medio hay una piedra. Dijimos, pues ¿podemos usar la piedra para poner unos cuadros? No, ¿por qué? Monumento Nacional. Pues es una piedra. Sí, pero no es una piedra cualquiera. Mario Botta la escogió. ¿Y tú eres una piedra cualquiera? Puede que sí, pero Cristo te escogió. Y Él ha dicho, yo voy a poner aquí esta piedra y aquí voy a edificar mi iglesia. Y hay otra encima, y hay otra encima, y hay otra encima. Y Dios está haciendo su obra y Él es fiel al que lo constituyó. Es superior a Moisés. Porque lo que Moisés no pudo lograr, Cristo lo va a lograr. Llevarnos a la tierra prometida. Por eso Moisés queda en el desierto, pero Josué, que es otro nombre de Jesús, es el mismo nombre, ¿no? Es el que lleva la tierra prometida a la gente. Jesús es el que nos lleva a esa promesa que Él ha hecho. Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy, yo sé que a menudo terminamos las prédicas diciendo, hay algo de que arrepentirte, ponte a cuentas con Dios? Y sí, ¿sabes qué? Si hay algo de que arrepentirte, ponte a cuentas con Dios. Es verdad. Porque ser la casa de Dios no es venir a la iglesia, es confesar que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él, no solo confesarlo con mi boca, sino con mi vida, es creer eso, abrazar eso, homologarme a que lo que Él dice es cierto. Si tú nomás vienes a la iglesia, no eres parte de la casa y tarde o temprano vas a salir. No porque Dios no te quiere, es porque tú no quieres ser parte. Si es tu caso, ven. Dios está llamando. Dios no ha quitado el reloj. De hecho, no, ya es tiempo, se acabó. No, no ha cerrado el grupo. Todavía está abierto. Entonces, si es tu caso, arrepiéntete y ven al Señor. Si hay un área de tu vida que tú dices, creo que estoy fingiendo en esta área de mi vida, que en realidad Dios no es el Señor, el día de hoy arrepiéntete. Pero también quisiera decirte algo más. Si el día de hoy tú estás sintiendo que te hundes, ya no aguanto. Si el día de hoy tú dices, me estoy hundiendo en un pantano, ni siquiera en el agua, estoy hundiéndome en un pantano. Somos hermanos. Y ahí donde tú estás, si nomás miras un poquito, ahí está mi zapato, porque yo la semana pasada estaba ahí, ahí también estaba hundido yo. Y si tú volteas más allá, hay una rama que está rota, de donde me quise agarrar, yo la rompí. Y al otro lado hay otro hermano que también está tratando de salir. Porque somos hermanos y todos vivimos y convivimos en lo mismo. Pero el Salmo 40, acompáñenme, vamos a leer un pedacitito del Salmo 40. En esa época de depresión que te decía, el Salmo 40 fue un pasaje que me sostuvo. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque Dios quiere oír, pero tienes que clamar. Clama. A veces decimos, Señor, no, yo voy a salir. Clama. Oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Has estado en el pozo de la desesperación? Él te puede sacar del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre una roca. ¿Y quién crees que es la roca? Cristo. Y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, si el día de hoy tú estás sintiendo que te estás ahogando, que de plano ya no aguantas, ¿qué te parece si clamamos juntos al Señor? Y solo quiero recordarte esto: Él es fiel, no a tu fidelidad o a tu perseverancia, Él es fiel al que lo constituyó. Él es fiel al que lo constituyó. Y tú y yo solo vamos a tratar de aferrarnos hasta el fin para gloriarnos en la esperanza de que Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Vamos a orar. Señor, aquí estamos y primeramente, Señor, yo quiero confesarte. Quiero entender y confesar que tantas veces he querido vivir a mis fuerzas, a mi manera, según mi propósito. Y he olvidado que tengo un llamado tuyo, que tú me hiciste un llamamiento celestial. No según mis méritos, sino según tu gracia y según tu propósito. Yo te ruego porque cada uno de los que estemos aquí podamos entender eso. Y escuchar tu voz una vez más que nos llamas según tu propósito y para tu gloria. Yo te ruego, Padre, que si alguno de mis hermanos aquí está en el pozo de la desesperación, que tú puedas el día de hoy recordarle que es tu obra y tu fidelidad. Y que puedan aferrarse hasta el final de esta esperanza gloriosa que tú nos has dado. Porque no nos dirige un hombre nada más, sino el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nuestro apóstol y sumo sacerdote, aquel que pagó por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, que en esto tú seas exaltado. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos permita tener y vivir un arrepentimiento genuino en nuestro pecado, pero también un consuelo genuino en nuestros dolores, en nuestras angustias. Trae ese bálsamo sobre tu iglesia, trae ese consuelo y esa seguridad. Arranca, Señor, nuestra vida de ese pozo de la desesperación y nuevamente pon nuestros pies sobre la roca eterna de nuestra salvación, que es Cristo. La gloria, la honra para ti en el nombre de Jesús. Amén.